Esta es la segunda parte del sermón para el día 2 de la fiesta de Tabernáculo 2020, titulado Morar con Dios número 2. Veamos una de las profecías de Jesús en Deuteronomio 18, ya que los hombres no podían morar con Dios de la manera que Él hubiera querido, en amor y obediencia, y Dios sabía que ellos no tenían el corazón para hacer esto. Así que Él dio una profecía acerca de aquel quien es llamado en el Nuevo Testamento ese profeta, y quien era Jesucristo, el motivo por el cual Dios vino a la tierra como hombre. Deuteronomio 18, vayamos allá por favor, Deuteronomio 18, y tomemos en el verso 15. Deuteronomio 18, 15. El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. A él ustedes escucharán. Y Moisés era un juez, un gobernador, un profeta, un encargado de la ley. Y eso mismo es lo que Jesucristo fue cuando vino a la tierra. Verso 16. De acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no escuche nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han hablado. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno de carne y sangre, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo les mande. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo sobre su ministerio y sobre lo que él haría. Pasemos al verso 19. Y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche a mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Y este es un juicio individual contra toda persona que vaya en contra de Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesús se despojó a sí mismo al ser Dios, como está en Filipenses capítulo 2. Y tomó también sobre sí mismo la semejanza de hombres. Y vino a la tierra y nació de la Virgen María. Y Juan 1 nos habla acerca de esto. El Dios creador se humilló a sí mismo para convertirse en hombre, para vivir entre los hombres y morar entre ellos. Porque los hombres no podían vivir con Dios. Así que en su misericordia, Dios vino en la persona de Jesucristo. Y Juan explica quién era Él. Y solo como un comentario. Cada vez que alguien trae una doctrina falsa, tienen que ir en contra de la naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesucristo. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y leamos en el verso 1. Juan 1:1 dice, en el principio estaba la palabra. ¿Y qué es lo que leemos en los profetas? La palabra de Dios vino a Jeremías. O la palabra de Dios vino a Ezequiel o a Isaías. La palabra, bueno, algunos dicen portavoz, pero esta era la manifestación de Dios en la carne, para traer la palabra de Dios a los hombres personalmente. Continuemos aquí en el verso 1. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y esto nos dice que hay dos en la divinidad. Nunca han sido tres. ¿Y saben quién quiere ser el tercero? Satanás. Ese es quien quiere ser contado en la divinidad. Verso 3. Todas las cosas vinieron a ser a través de él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la oscuridad. Y eso es todo lo que esta era es, oscuridad, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dijo que había sido llamado a traer personas fuera de la oscuridad de Satanás, el diablo y su autoridad, hacia la luz verdadera del Señor Dios. La tierra en verdad está llena de oscuridad, hermanos. Continuamos aquí en el verso 5. Pero la oscuridad no la comprende. Saltemos al verso 9. Dice, la verdadera luz era esa la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Y el nacimiento de Jesús es muy interesante, hermanos. Sin duda, el nacimiento más importante en la historia del mundo. Y los judíos pensaban que el Mesías vendría y los avalaría y que gobernarían junto con él. Pero no comprendieron que él primero vendría en la carne. Y sí, ellos esperaban que el Mesías fuera un hombre, pero no Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca los avaló religiosa ni políticamente. Porque sabía que ellos estaban en la oscuridad de Satanás el diablo. Cuando debían haber estado en la luz de Dios, realmente. Bueno, cuando Jesús fue concebido, Dios envió al ángel Gabriel a María en Nazaret, no en Jerusalén. En realidad María era una persona desconocida para las autoridades. Las únicas dos personas que sabían que ella había quedado embarazada eran Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y José, su esposo. Y ellos se unieron después que Jesús nació. La profecía era que el Mesías nacería en Belén, aunque esto comenzó en Nazaret. Sin embargo, Jesús nació en Belén porque sus padres tuvieron que viajar ahí por causa del censo. Él nació en un establo, no en una gran casa con siervos y siervas. Él fue envuelto en paños y puesto en un pesebre, no como el nacimiento que tienen los católicos y los protestantes. Para cuando llegaron los sabios, ellos ya estaban en una casa realmente. Así que nadie, excepto José y María, y alguna partera, si es que hubo alguna, sabía que este niño había nacido. Solo José y María sabían que esta había sido una concepción directa de Dios. Y para mostrar cómo Dios hace las cosas, había dos pastores en el campo cuidando las ovejas, y los ángeles vinieron a ellos cantando cánticos gloriosos. Gloria a Dios en lo más alto, decían. Y les contaron que un hijo era nacido en Belén, diciéndoles, vayan y encontrarán un bebé envuelto en paños. Así que ellos fueron y lo encontraron, pero ninguno entre los oficiales, llámense sacerdotes, príncipes, levitas o gobernadores, ninguno de ellos supo sobre el nacimiento de Jesús. Y ellos no se enteraron hasta que vinieron los sabios del Oriente, y Herodes buscó matar a Jesús. Así que ahora ya saben por qué Jesús vino de la forma en que lo hizo. Y su padre y él tuvieron que escapar a Egipto, para tiempo después volver a Nazaret. Continuemos en el verso 10, aquí en Juan 1. Verso 10. Él estaba en el mundo, y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. Y los únicos que sabían sobre él eran sus discípulos, a quien él llamó. Verso 11. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y aquí el plan de Dios comienza a ser revelado un poco más. Porque dice, pero a tantos como lo recibieron, a ellos él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Y todo el propósito del Nuevo Testamento es saber cómo llegar a ser hijos de Dios. Continuando en el verso 12, incluso a aquellos que creen en su nombre. Y aquí es creer para obedecer, no solo en su nombre, sino en quién es y todo acerca de él. Ahora, algo pasa en el Nuevo Testamento que no había sucedido en el Antiguo Testamento. Veamos aquí en el verso 13. ¿Quiénes? Y aquellos quienes creen en su nombre, ellos no fueron engendrados por líneas de sangre. Nosotros no somos descendientes de reyes o de príncipes o de sacerdotes, hermanos. Dice acá, ni por la voluntad de carne, por algo que pueda ser hecho por hombres, en verdad. Ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y como un comentario aparte, para que el plan de Dios pueda cumplirse y que el significado de la fiesta de tabernáculos pueda llegar al mundo entero, primero debe comenzar con nosotros y con todos aquellos quienes nos precedieron antes, a lo largo de toda la historia de la iglesia, quienes tuvieron el Espíritu de Dios en ellos. Y la única manera de que se lleve a cabo el plan de Dios en su totalidad es que nosotros, primero, nos rindamos a Dios voluntariamente y seamos resucitados de los muertos, naciendo de nuevo de carne a espíritu para gobernar con Cristo. Eso es importante que lo entendamos, hermanos. Y ahora es muy diferente y el riesgo es mucho mayor. Continuemos aquí en el verso 14. Y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Dios en la carne habitó temporalmente con los hombres. Y nosotros mismos, y estos son los apóstoles, vimos su gloria. La gloria, y así como la vieron en la transfiguración, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Y esto es increíble, hermanos. Dios pondría el estándar con Jesús en la carne, quien sería el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro. Pasemos al verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Y a propósito, revisen la serie de sermones Gracia sobre Gracia. Y gracia sobre gracia lo podemos resumir de la siguiente manera. Cada uno de nosotros, con el Espíritu de Dios y una actitud humilde, una mente convertida y rindiéndonos ante Dios, tenemos acceso directo a Dios el Padre en el cielo a través de su Espíritu. Y por eso es tan importante, hermanos, que crezcamos, que venzamos, que nos desarrollemos, que tengamos la mente de Cristo y hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque ese es el plan de Dios para salvar al mundo y a toda la humanidad, con la excepción de aquellos quienes se rehúsen y se rebelen contra Dios. Ese es nuestro llamamiento, hermanos. Veamos lo que Dios hizo para mostrar el cambio después de que Cristo fue resucitado de los muertos. Los apóstoles lo vieron después de que Él resucitó, lo tocaron y Él les enseñó durante 40 días y 40 noches todas las cosas en la ley y los profetas y los salmos. Ahora, la iglesia y la enseñanza del Nuevo Testamento estuvieron listas para ser difundidas. Así que en el 40º día, Jesús ascendió al cielo para sentarse a la mano derecha de Dios. ¿Para qué? Para ser la cabeza de la iglesia, para guiar y dirigir las cosas de la iglesia y para preparar un pueblo espiritual para Dios, para gobernar el mundo cuando Cristo vuelva. Y de eso es que se trata la fiesta de tabernáculos. Por eso, cuando Dios envió su Santo Espíritu, de acuerdo al relato ahí en Hechos 2, no envió una nube que entrara en el templo. Él envió su Espíritu de manera que pudiera haber arrepentimiento dentro de cada individuo. Y eso quedó demostrado en este acontecimiento. Y no vamos a hablar del día de Pentecostés en esta oportunidad, ni de la predicación en diferentes idiomas y del sermón poderoso de Pedro que él dio y causó que 3.000 personas se arrepintieran y se bautizaran ese mismo día. Y él dijo que ustedes, es decir, cada uno de nosotros, crucificamos a Jesús. ¿Y no les parece increíble, hermanos? Nuestros pecados mataron a Cristo y Dios estaba dispuesto a dar a su único Hijo engendrado para hacer el sacrificio perfecto por nosotros y para enseñar y predicar para las primicias, quienes son la iglesia. El mandamiento era arrepentirse y ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y ustedes recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ese regalo del Espíritu Santo es el engendramiento de Dios. Y eso es lo importante, hermanos, el engendramiento de Dios. Ese Espíritu Santo dentro de nosotros debe guiarnos en todo momento, pero debemos rendirnos ante Dios, porque vamos a ser seres espirituales, es la resurrección. Y esto no es una religión del mundo, hermanos, para hacernos mejores ciudadanos o mejores compatriotas en un país donde residimos. Esto es para cambiarnos internamente el Espíritu de Dios en nosotros. El engendramiento de Dios es tan importante porque nos da acceso a estar conectados directamente con Dios el Padre a través del poder del Espíritu Santo. Eso es necesario. No hay otra forma de poder desarrollar el carácter de Dios dentro de nosotros. No hay otra forma de tener amor y obediencia a Dios sin su Espíritu Santo. Por eso él lo hizo así. Ahora, Pedro, quien dio ese gran sermón ahí en Hechos capítulo 2, explica algo muy profundo en su primera epístola. Vayamos a la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, y comencemos desde el principio, desde el verso 1. Primera de Pedro 1:1, dice así: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre. Y es muy importante que entendamos eso, hermanos. Dios el Padre es quien nos trae a Cristo, y Cristo es quien nos da de su Santo Espíritu, junto con el Padre, para que esté en nuestra mente. Y esto es lo que vamos a ver acerca de Dios morando en nosotros hoy, a través de su Espíritu Santo. Y es necesario que sea así para poder llegar a ser hijos e hijas de Dios. Continuemos en el verso 2. El conocimiento predeterminado de Dios el Padre por la santificación. Y esto significa siendo apartados y hechos santos. Y ese es el carácter de Dios siendo desarrollado en nosotros. El carácter santo de Dios. Continuando en el verso 2. A través del Espíritu. Y debemos tener el Espíritu de Dios, hermanos. A la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Y eso es por medio de su sacrificio. Todo eso es necesario primero, hermanos. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que recibimos cuando fuimos bautizados. Verso 3. ¿Quién, de acuerdo a su abundante misericordia? Y pensemos en esto, hermanos. El Espíritu de Dios viene del Padre y Cristo, para que podamos llegar a ser hijos de Dios. De acuerdo a su abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Y Cristo va a traer eso cuando vuelva. Ahora, quiero que piensen en esto y lo pongan en la perspectiva de Primera de Juan. Porque con el Espíritu de Dios en nosotros, Dios está morando con nosotros. Y vamos a demostrar eso un poco más adelante. Pero es importantísimo, hermanos. Si tenemos eso, entonces moraremos con Dios en la resurrección. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Y conversemos en el verso 1. Primera de Juan 3:1 dice: He aquí que glorioso amor nos ha dado el Padre. Piense eso. Realmente piense en eso. Recibir el Espíritu de Dios es la más grande bendición de su amor. Pero debemos recordar que hay condiciones. Si somos fieles, si somos verdaderos, si resistimos, hermanos. Continuemos aquí en el verso 1. Que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Amados, y piense en esa afirmación, y les mostraré cómo llegamos ahí. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y esto es, no nacidos aún. Pero somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos. Y esto no ha sido revelado completamente. Pero sabemos, y en verdad sabemos, cada vez un poquito más. Pero cuando Juan escribió esto, en verdad no era así. Sabemos que cuando Él se ha manifestado, y esto es a su regreso, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Y debemos practicar la justicia, hermanos. Leamos aquí en el verso 9. Dice: Todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica pecado, porque su semilla de engendramiento, Y es importante, hermanos, que entendamos esta parte. Su semilla de engendramiento está viviendo dentro de él y no es capaz de practicar pecado, porque ha sido engendrado por Dios. Por este estándar son manifestados los hijos de Dios. Y veamos cómo se relaciona esto con nosotros. Veamos quién está involucrado en nuestras vidas realmente. Y quiero que sepan y entiendan que todo esto es necesario para que se cumpla el significado de la fiesta de tabernáculos. Y también es importante entender que Dios está involucrado directamente en nuestras vidas con su Santo Espíritu. Porque Dios el Padre nos ha traído. Dios el Padre nos ha escogido. Dios el Padre y Cristo nos han dado de su Espíritu. Vayamos ahora a Efesios. A Efesios capítulo 1. Efesios 1, y tomemos desde el verso número 2. Efesios 1, verso 2. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto es directamente, hermanos. No en un templo donde estaba la presencia de Dios, sino del trono y templo de Dios en el cielo. Directamente donde se encuentra Dios el Padre. Y su Espíritu es dado a nosotros. Dios nos ha escogido para el gran rol de gobernar el mundo, hermanos. Y por eso es que tenemos la fiesta de tabernáculos. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Y un poco ahora, pero mayormente en la resurrección, hermanos. Y es importante que entendamos la cercanía que Dios tiene en esta operación con nosotros, con usted, conmigo y con todos los hermanos en todas partes. Verso 4. De acuerdo a cómo Él personalmente nos ha escogido. Y es decir, Dios mismo nos ha escogido para sí mismo. Y este era el plan desde antes de la fundación del mundo. Y ahora entendemos por qué Satanás y los ángeles se rebelaron. Porque ellos serían degradados y nosotros promovidos. Continuemos en el verso 4. Antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser santos, y Dios es santo, hermanos, e inocentes delante de Él en amor, habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad. ¿Y no les parece asombroso, hermanos? Pasemos al verso 9. Habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. Usted sabe algo que el mundo no sabe. Y a través del Espíritu de Dios, de Jesucristo, del sábado, de sus leyes, sus mandamientos, de sus días santos. Por eso es tan grandioso lo que Dios ha hecho. Continuemos aquí en el verso 9. De acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Pasemos al verso 13. En quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Juan 14 nos muestra todo acerca del plan de Dios y cómo Él trabaja con nosotros a través de su Espíritu, el cual nos ha dado. Y esto es algo muy importante que necesitamos entender cada vez que nos ponemos de rodillas ante Dios. Porque sabemos que nuestras oraciones van a Dios y sabemos que Dios nos va a oír. Sabemos que Dios lo ha llamado a usted a algo profundo, fantástico, maravilloso, porque vamos a ayudar a rescatar al mundo. Vayamos entonces a Juan capítulo 14. Juan 14, y leamos del verso 21. Juan 14, 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y todo está basado en amor, hermanos. Amamos a Dios. Guardamos sus mandamientos, amamos a Jesucristo y guardamos su palabra. Y quien me ama será amado por mi Padre, Jesucristo y Dios el Padre, quienes controlan el universo entero, nos aman a nosotros, a su pueblo, engendrados por el Espíritu de Dios el Padre para llegar a ser hijos en la resurrección. Continuando en el verso 21, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Y el siguiente quizás sea el verso más importante de toda la Biblia, hermanos. Verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, y el amor de Dios es guardar sus mandamientos, el amor de Dios es con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y eso no es solo los mandamientos, sino que todo lo que Jesús dijo. Y mi Padre lo amará. Y nosotros, y esto es el Padre y el Hijo, nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada. Y esto es un lugar para habitar. Haremos nuestra morada con Él. Piensen eso, hermanos. Aquel quien no lo ama no tiene esto. Por eso es que es tan importante. Y veamos lo que necesitamos hacer. Porque esto se vuelve muy importante en nuestra relación con Dios y Dios morando en nosotros. Y también es sumamente relevante en lo que respecta a traernos a la familia de Dios a través de la resurrección, para que podamos salvar al mundo. Ahora, aquí está el por qué no debemos involucrarnos con el mundo. No debemos involucrarnos con el cristianismo falso, porque ellos creen en la misma mentira que Satanás le dijo a Eva. Y esa mentira es que Dios realmente no tiene intención en lo que dice. Pero Satanás dice, allá en Génesis, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios está tratando de esconderte, y al que tendrás acceso si vienes y haces lo que yo, en este caso Satanás, te digo que hagas. El resumen de la mentira de Satanás es que Dios realmente no tenía intención en lo que decía. Y si usted es protestante, escuche bien. Todos los protestantes creen que Dios realmente no tenía intención en sus palabras cuando dijo, recuerden el día sábado para guardar lo santo. Ellos dicen que se puede guardar el domingo. Y esa es una mentira satánica. Ningún hombre puede cambiar lo que Dios ha dicho. Y por eso es que guardamos el sábado, por eso guardamos los días santos y amamos a Dios a través de esto. Y tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Y aquí está la forma en que lo debemos hacer. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Y leamos desde el verso 14. 2 de Corintios 6, verso 14. Dice, no se unan desigualmente con incrédulos. Y los protestantes, en verdad, son creyentes a medias. Ellos caen en la categoría que Jesús describió. Aquellos quienes no están en contra de nosotros, están de nuestra parte. Pero ellos no creen en Dios para guardar su sábado y sus días santos. Por lo tanto, ellos no tienen salvación. No hay manera. Porque a menos que uno guarde los mandamientos de Dios, no se puede tener el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jesús dijo. Continuemos aquí en el verso 14. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y nosotros? Somos el templo de Dios, hermanos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a entender esto. Nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 3, verso 16. Dice así. ¿No entienden que son templo de Dios? Y esto como dijo Jesús. Nosotros, Dios el Padre y Jesucristo, vendremos y haremos nuestra morada con Él. Nosotros somos el templo, hermanos. No es un edificio donde hay una esencia de Dios en un lugar santo, sino que el Espíritu de Dios, unido al Espíritu de nuestra mente, es lo que nos hace hijos de Dios. Como dice aquí el verso 16, y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Volvamos ahora a 2 Corintios 6, donde estábamos, y leamos desde el verso 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios vivo, exactamente como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Piensen en la gran bendición de lo que Dios tiene preparado para nosotros, para gobernar y reinar con Cristo y salvar al mundo entero. Verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un verso más para mostrarnos el trabajo que debemos hacer ahora, hermanos. 2 Corintios capítulo 7, avancemos un capítulo. 2 Corintios 7, verso 1. Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda profanación de la carne y del espíritu. Tenemos trabajo que hacer, hermanos, para cambiar y vencer. Recuerden que Jesús dijo, a aquel quien venza, yo le daré autoridad sobre las naciones. Así que tenemos cosas que vencer. Primero, nuestra naturaleza humana dentro de nosotros. Y también las cosas a nuestro alrededor que vienen en contra de nosotros. Continuando aquí en el verso 1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Apocalipsis 20, veamos la promesa que nos ha sido dada. Vayamos a Apocalipsis 20. Y esto es después de que Satanás sea confinado, de lo cual ya hablamos en el día de expiación. Vayamos al capítulo 20 de Apocalipsis y leamos en el verso 4. Apocalipsis 20:4 dice, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús. Sí, algunos de nosotros vamos a tener que dar nuestras vidas, pero eso será anulado en la resurrección, y no debemos temerle a nada, hermanos, no debemos temer al hombre, no debemos temer a la muerte, no debemos temer a ninguna de estas cosas. Continuamos en el verso 4. Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Veremos que en el milenio, representado por la fiesta de tabernáculos, será solo el comienzo de cosas más grandes que sucederán para toda la eternidad. Verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que 2000 años fueron completados. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo. Y así es como Dios nos ve, hermanos. Es por eso que nos arrepentimos diariamente por cualquier pecado que ocurra en nuestras vidas. Porque mientras tengamos la ley de pecado y muerte, y seamos librados de ella a través del Espíritu de Dios, tenemos que arrepentirnos siempre que ocurran estas cosas en nuestras vidas, como dice allá en Romanos 7 y 8. Verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte de la primera resurrección. Y eso también nos dice que si esta es la primera cuando Cristo vuelva, entonces tiene que haber una segunda. Continuemos aquí en el verso 6. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermanos, es por eso que Dios nos ha llamado. El milenio va a ser un tiempo fantástico de conversión, de grandeza y de traer muchos hijos e hijas al reino de Dios. Y estaremos trabajando con Jesucristo para hacer esto. Todo eso es para la gloria de Dios el Padre. Y por eso guardamos la fiesta de tabernáculos, hermanos. Y mañana comenzaremos a ver cómo gobernaremos con Cristo.